Yo no sabía que ustedes tenían botes. Me encanta verlos hoy. Ha llovido mucho. Hemos tenido mucha sequía por 2 meses, pero de momento hemos tenido mucha lluvia. Yo tengo, he estado luchando con el título de este sermón esta mañana. Me gusta titularlos, pero a veces no traigo los mejores títulos. Pero el título de hoy es bien correcto: obediencia, desobediencia y gracia. ¿Cómo un Dios puede amar a un pecador como yo? A veces me pregunto, como pastor, ¿cómo Dios siquiera puede usar un pecador como yo? Se necesita toda una vida de buscar a Dios y a estudiar su palabra para empezar a entender cuán grande es Dios. Pero podemos saber lo suficiente ahora para saber que necesitamos seguir a Jesús. En nuestros sermones durante el último año o más, hemos estado revisando el Viejo Testamento cronológicamente. Tenemos algunos bosquejos muy básicos de la historia del Antiguo Testamento que hemos entregado recientemente. Y si necesita uno, levante su mano y nuestros ujieres se lo traerán. Ese es el mismo que hemos dado en otras ocasiones. Y así que en esa línea, tiempo lineal, estamos hablando de el rey David, y él es uno de los más grandes héroes de la Biblia, y también es uno de los mayores pecadores. Se le presenta en varios lugares como el rey ideal de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia también muestra sus debilidades y pecados. Les daré una descripción muy breve de la vida de David. Y luego haré algunas aplicaciones de cierre. David era el menor de los 7 hijos y 2 hijas de Isaí, un pastor de la tribu de Judá. David nació y creció bajo el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl había pecado contra Dios y como resultado Dios le quitó el reino a Saúl y a su descendencia. Dios le había ordenado al profeta Samuel que ungiera a un nuevo rey para sucederlo. Dios llevó a Samuel a Belén, finalmente a la casa de Isaí. Entre nuestra lectura de la Biblia y mencionar el lugar de Belén, ustedes han visto unos ecos de la historia del nacimiento de Jesús. Así que Samuel pidió ver a los 7 hijos de Isaí. Mientras Samuel miraba a cada uno de los 7 hijos, Dios dejó claro que ninguno de ellos sería el próximo rey. Samuel preguntó si había otros hijos. Y Isaí le respondió, sí, todavía está el más joven. Cuando David fue llevado ante Samuel, Dios le dijo a Samuel que este es el indicado, el próximo rey de Israel. Samuel ungió a David para ser el próximo rey sin que el rey Saúl lo supiera. Debido a su pecado, el rey Saúl se sintió angustiado, y eso quizás no es la mejor palabra, No como cuando viene vamos a decir, unas apariciones de espíritus. El rey Saúl estuvo atormentado, angustiado, cuando él se dio cuenta de que Dios lo había abandonado y Dios le había quitado el trono a él. David era conocido como un músico y a los asistentes de Saúl lo traían de vez en cuando para tocar y cantar para Saúl. Esto aliviaría temporalmente a Saúl de su culpa y de su angustia. Quizás la historia más conocida de David fue cuando su padre Isaí lo envió al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos en el ejército. Goliat era un hombre muy grande y desafió al ejército de Israel a enviar a alguien para luchar contra él uno a uno. No era usual que un ejército enviara a su mejor guerrero para desafiar al mejor guerrero del otro ejército. Y la victoria sería imputada o acreditada al resto del ejército. David se enteró del desafío de Goliat y se enojó, porque alguien desafiaría abiertamente al Dios vivo y verdadero de Israel. Saúl se entera del interés de David en luchar contra Goliat y lo lleva a su corte. Saúl duda de la habilidad de David. En Primera de Samuel 17, David dice: "A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y el oso, también me librará del poder de este filisteo." "Anda pues", dijo Saúl. Y le dice que sí, que vaya a pelear contra Goliat. Y es importante saber el deseo por tener la gloria de Dios en los comentarios de David. Él le dice a Goliat: Él le dice: "Tú vienes contra mí contra espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes han desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo los cadáveres del ejército de Filisteo, a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva y sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos." Estos versículos nos muestran que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él verdaderamente deseaba servir para complacer y para traer a Dios honor y gloria. Así que después de esta batalla, y David fue victorioso, y el ejército de Israel, fue victorioso contra los filisteos. Después de esta batalla, Saúl se llevó a David al ejército. Y yo también lo haría. El hijo de Saúl, Jonatán, y David se hicieron muy buenos amigos. En los años siguientes, David se hizo más popular y Saúl menos popular. Y Saúl se puso cada vez más celoso de David. David demostró humildad ante el rey Saúl. David mostró humildad, incluso cuando se casó con la hija del rey Saúl. Él demostró mucha humildad. Él nunca se presentó como una persona que fuera desafiando a Saúl. Eso solamente estaba en la mente de Saúl. Y ser celoso y tener celos te puede hacer estas cosas, creerte cosas que no son. Saúl probó varias formas clandestinas de ver cómo mataba a David y todas fallaron. En su celo dio la orden a matar a David. Y el hijo de Saúl, Jonatán, intercedió y la orden fue retirada. Pero los celos continuaron y trató de matar a David con una jabalina. Y él perdió, él no dio, no contactó. Y ahora David está huyendo por su vida con Saúl haciendo repetidos intentos para matarlo. A través de todo esto, David se mantuvo leal a Saúl y honró su derecho al trono. David sabía que estaba ungido para suceder a Saúl, no para reemplazarlo. Ese es el tiempo de Dios, la decisión de Dios. David sabía que estaba ungido para suceder a Saúl y no para reemplazarlo. Tuvo varias oportunidades de matar al rey Saúl, pero él no lo haría. Su amor por Dios era demasiado fuerte. Vio al rey Saúl como el rey de Israel, ungido por Dios, y no quiso matarlo. Incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y esta persecución de Saúl a David pasó muchos años. David se escondía en cuevas. Él siempre estaba moviéndose de un lugar a otro, evitando que fuera matado por Saúl. Y fueron dos ocasiones. Una cuando Saúl fue en una cueva y estaba oscuro, y David, sus hombres estaban ahí escondiéndose, y David pudo haberlo matado, y él no lo hizo. Y en otro tiempo, ellos se metieron en el campamento de Saúl, y Saúl y sus hombres estaban dormidos. Y David cortó una pequeña parte de la vestidura de Saúl. Y después, en un tiempo, estaba David en un lado y Saúl en el otro. Y David levantó el pedazo de tela y le mostró: aquí yo pude haberte matado, pero no lo hice. David hizo todo lo posible de servir y ser bueno para Saúl. Pero el celo de Saúl no lo dejaba. David a menudo luchaba contra los filisteos para proteger al pueblo de Israel. Tomó otra esposa mientras huía y que no estaba en la voluntad de Dios. Según el estudio de la Biblia, el estudioso de la Biblia Richard Lush, David se dio cuenta que el odio y el temor de Saúl hacia él eran implacables y que sería necesario dejar Judá por completo. Buscó refugio en to de todos los lugares entre los filisteos, los enemigos acérrimos de Saúl. Convenció a Aquis, el rey de Gat, de que saldrían incursiones nocturnas contra el pueblo de Saúl, y Aquis le dio la ciudad de Siclag en la frontera de Judea para que vivieran sus 600 hombres. Pero de hecho, David no estaba asaltando a los judíos, sino que estaba arrasando con las aldeas filisteas y haciendo que pareciera que Saúl lo había hecho. Compartía algo del botín con Aquis y el resto, más allá de sus propias necesidades básicas y la de sus hombres, se lo dio a las aldeas de Judea para obtener su apoyo. Los filisteos fueron a la batalla contra el rey Saúl, y Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla con los filisteos. A través de una serie de eventos, David, que tomó varios años, David se convirtió en el rey de todo Israel. Y yo estoy aquí resumiendo muchos años aquí porque estoy mirando, estoy haciendo una visión bien rápida de la vida de David. Un rasgo admirable de David fue su benevolencia hacia los miembros restantes de la familia de Saúl. El nieto de Saúl, Mefiboset, había quedado lisiado a la edad de 5 años. Era costumbre en aquellos días, cuando un nuevo rey ascendía al trono, matar a todos los demás aspirantes al trono. La familia del rey que había sido anterior. Mefiboset era el heredero sobreviviente de Saúl. Cuando David se enteró de él, hizo que lo trajeran a su corte. Mefiboset probablemente asumió que lo matarían, pero David lo cuidó por el resto de su vida. David realmente, él tomó buen cuidado de él por el resto de su vida. David realmente lamentó la muerte de Saúl, incluso después de todo lo que Saúl había hecho para lastimar a David. Y en 2 Samuel, capítulo 1, David describe un cántico de lamento por Saúl y Jonatán y ordena que los hombres de Judá lo memoricen. ¿Usted entiende esto, lo que está pasando aquí? Este hombre ha tratado de matar a David por años. Y por respeto a Dios, porque Dios puso a David, a Saúl como el rey de Israel, David era leal a Saúl. Y cuando Saúl murió, él lo lamentó, escribió una canción por él y hizo que sus hombres se lo memorizaran. Él estaba diciendo a sus hombres, no solamente yo no voy a dañar la vida de esta familia, pero ni tampoco tú. David finalmente hace de Jerusalén la capital de su reino. Los filisteos continuaron peleando contra Israel. Y David los sometió y les hizo pagar impuestos a Israel. David tuvo muchas victorias en su vida. Muchos tiempos de obediencia. Y la más conocida fue la derrota a Goliat. Pero también David tuvo muchos fracasos en la vida. Y el fracaso más conocido es de sus pecados en torno a una mujer llamada Betsabé. Y esto es bien fuerte aquí. Cuando David debió haber estado dirigiendo su pueblo, él estaba en su casa, en el techo de su casa, y él miró a una mujer y él la codició. Y en una parte triste de esto es que su esposo es Urías, uno de los guerreros de rey David. Y él usó su posición para forzarla a ella. Y llamémoslos como es. Eso no fue nada más que una violación. Como resultado, ella termina embarazada. Así que Urías está con el ejército en una batalla, en un intento para hacer que parezca. David trae a Urías a la casa del frente de batalla en un intento que hacer que parezca que el niño era de Urías. Y su engaño falla. Luego inventa un plan para matar a Urías. Y David toma. Él tiene muchos pecados morales. Él toma a Betsabé como una de más de sus esposas. Todo este lío fue pecaminoso y Dios juzgó a David. Y los pecados de David se pusieron en marcha una serie de pecados generacionales de sus hijos. Cometen pecados sexuales e incluso intentan derrocar al rey David y quitarle el trono. El pecado es horrible y siempre lastima a más personas de las que crees. Aun cuando tú crees que lo estás haciendo en secreto. cometer el pecado del orgullo, entre otros pecados. David hizo un censo para saber cuántos hombres podía tener en su ejército. Se suponía que David dependía de Dios y no de su ejército. Como juicio a Israel, se le dio una plaga. David compró una era y ofreció un sacrificio a Dios. Dios aceptó el arrepentimiento y la ofrenda de David, y la plaga terminó. Debido a las limitaciones del tiempo, yo estoy omitiendo muchas historias sobre la vida de David. Así que si nota las referencias de las Escrituras para el sermón de hoy, en la parte posterior de su boletín de adoración, estamos cubriendo 40 capítulos de la Biblia que nos concuerdan todos sobre la vida de David. Realmente deberías leerlo todo alguna vez. El primer rey de Israel, el rey Saúl, hizo muchas cosas mal, cometiendo pecado. Y él nunca se arrepiente. El segundo rey de Israel, el rey David, también hace muchas cosas malas, cometiendo pecado, pero se arrepiente. La vida del rey David está marcada por tiempos de tremenda fe. La vida de David está marcada por tiempos de tremenda fe y fidelidad. La vida del rey David también está marcada por tiempos de incredulidad y desobediencia. Muy parecido a mi vida. A veces estoy viviendo fielmente, otras veces soy un miserable fracaso. Y esto no es exageración o hipérbole. Yo me asombro por esto. En el 1 Samuel 13:14, cuando Dios rechaza a Saúl, dice: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, le dice Dios a Saúl. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pero tú no has cumplido su mandato. Entiende esto, que en este pasaje está refiriendo a David como un hombre acerca del corazón de Dios, con todos sus pecados y fracasos de David. ¿Cómo Dios podría decir que él era un hombre conforme al corazón de Dios? Todos los reyes de Israel nos muestran que un rey humano no puede satisfacer las necesidades, nuestras necesidades. Yo voy a ser bien relevante a usted, contemporalizarlo. Todos los presidentes de los Estados Unidos, que los presidentes no pueden llenar nuestras necesidades. Nuestra salvación no viene de política y poder, solamente a través de Jesucristo. Todos los reyes de Israel nos muestran que un rey humano no puede satisfacer nuestras necesidades. Estos reyes nos están protegiendo, no nos están haciendo mejores. Esto no señala a un rey que no peca, que no necesita arrepentirse. El evangelio es que somos salvos por la gracia, no por obras. Ningún rey humano puede darnos gracia. La gracia marca la diferencia. No solo una diferencia. La gracia es la diferencia. Y cuando nos damos cuenta de nuestros propios fracasos, nuestros propios pecados, entonces nos arrepentimos y recibimos esa gracia. En la historia de David y Goliat, David es el guerrero representante que lucha contra el enemigo. Y su victoria se imputa al resto del ejército. En la historia de la gracia, Jesús es el guerrero representante en la cruz que lucha contra el enemigo. Y su victoria se imputa a los que verdaderamente se arrepienten. ¿Cómo puede Dios amar a un pecador como yo? Todo lo que sé es ser tan fiel como yo pueda. Cuando tropiezo, sigo caminando. Cuando me caigo, me vuelvo a levantar. Algunas personas me han dicho a lo largo de los años que no pueden vivir la vida cristiana. Tampoco yo. Tampoco el rey David. Ninguno de nosotros puede. Y esto es exactamente porque necesitamos un Salvador. Un perdonador. Un Salvador. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13, el apóstol Pablo dice que Dios dijo del rey David: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Yo no sé si usted le asombra esto, pero como yo toda esta semana estoy asombrado. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre, ¿cómo se puede describir un hombre como David, como un hombre conforme al corazón de Dios? Cada vez que miro a la vida de David, me acuerdo cuando yo tenía 19 años, y algunos han escuchado esta historia. Estaba sentado en adoración con mi madre, y otro adolescente estaba sentado al otro lado de mi madre. Este adolescente no se había criado en la iglesia y no sabía nada de la Biblia. El pastor estaba hablando de todos los pecados y fracasos de David. Y después de describir los pecados de David, ese adolescente le dijo a mi madre, refiriéndose a mí: ¿tu hijo hizo todo eso? ¿Cómo sabes que no lo hice? No conoces todos mis pecados pasados. Y ese es el punto. Yo hice todo eso. Mis pecados son tan malos como los pecados de David. Ese es el punto. Y si no tenemos cuidado, nosotros vamos a mirar esa historia del Viejo Testamento y solamente vamos a tener una lección moral de esto. Y está bien, necesitamos buscar lecciones morales, y por eso es que está el Viejo Testamento. Pero si eso es todo lo que haces tú, mirando a la Biblia como un libro de moralidad, entonces todo lo que tú estás haciendo es trabajar fuerte para tu propia salvación. Oh, yo quiero ser muy honesto. Ok, muy bien, tengo que ser más honesto. Eso no es gracia. Yo hice todo esto. Mis pecados eran tan malos como los pecados de David. Y yo necesito la gracia tanto como la necesitaba David. Y tú también. ¿Cómo se puede describir un hombre como David con un hombre conforme al corazón de Dios? Gracia. Esa es la única respuesta, la gracia. La vida de David estuvo marcada por tiempos de obediencia y tiempos de desobediencia. Pero sobre todo, su vida estuvo marcada por la gracia. Gracia del Rey de Reyes, Jesucristo. Gracia. Le pido al grupo de adoración que suba al altar. No puedo explicarlo completamente. No puedo explicarlo completamente. Ni siquiera puedo entenderlo completamente. La gracia de Dios es tan, tan rica y tan profunda. Pero yo puedo entender lo suficiente para poderlo aceptar y vivir en él. Y espero que tú también lo hagas. A través de los años, cuando yo he hablado uno a uno con las personas y he compartido a Jesucristo y motivado para que sigan a Cristo, muchos de ellos me han dicho, pero tú no sabes lo que yo hice. Yo no tengo que saber, no necesito saber, yo no quiero saber. Yo le quiero decir a ustedes, Dios ya sabe. Dios supo todo lo que yo iba a cometer pecados antes de que yo los hiciera y cuando Él fue a la cruz del Calvario por mí. Dios sabía todos los pecados que tú ibas a cometer y Él fue a la cruz por ti, como quiera. Es la gracia. Es un regalo gratis que tú no lo puedes comprar. Así que yo he seguido al Señor desde enero 18 de 1976. Es un bastante tiempo largo. Y esto todavía me conmueve. Yo todavía estoy conmovido por su gracia. Y yo quiero que tú también estés. Y si tú no has venido a fe en Cristo, yo quiero que tú reconozcas tus pecados, porque todos los pecados que tú has cometido son tan, tan fuertes como los que cometió el rey David. Todos necesitamos gracia. Y está ahí para todos nosotros. Para ustedes que no han recibido a Jesucristo, búsquenlo a Él. Dense cuenta de su necesidad, de su pecado, confiéselo. Venga al Señor y traiga su vida a Él y crea en Él. Y sea una aplicación para nosotros, los que somos creyentes, ahí también. Porque cuando esas dudas vienen a nuestra mente y yo estoy pregunto, ¿cómo Dios me puede amar a un pecador como yo? Y yo necesito sumergirme en su gracia. Y yo me digo a mí mismo el Evangelio, me hablo el Evangelio. Y yo vivo en gracia. Oremos. Señor, yo me siento, pienso que a veces yo me pongo muy cómodo en lo que yo conozco acerca de ti. Y me pongo bien cómodo en lo que yo conozca acerca de la gracia. Me pongo cómodo. Y yo te doy gracias para despertarme en esta semana. Así que yo miraba la vida del rey David. Y tú me enseñaste una vez más cómo, cuánto yo necesito la gracia tuya. Y yo oro que cada ojos aquí estén abiertos para mirar cuánto ellos necesitan la gracia. Todos necesitamos gracia. Así que yo oro que cada uno aquí en este lugar la encuentre y la viva en ella. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.